Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Siempre. O sea, hoy por ahí voy a tener más.
Amigo, va a participar de esta segunda opinión, uno de los mejores conductores de esta radio.
Gracias, Andrés, la verdad, un gusto que me valores de esa manera.
Son realmente dos eminencias ustedes, pero amigos, va a participar de segunda opinión, uno de los mejores conductores de esta radio.
Gracias, yo no me considero conductora de esta radio, pero te agradezco igual.
Me encanta tu intervención. No hablaba de ustedes.
Gracias, muy amable.
No, papá, no te metas, papá, la puta madre.
Entonces es un ególatra, lo decís por vos.
Sí, la verdad que eso es un ególatra.
Eso es muy obvio todo lo que dicen, pero no era por mí en este caso, era por Jason Mayne.
Jason Mayne, está llegando Matías Martín igual, para conducir.
No, Jason, estoy hablando de vos.
Bueno,
gracias. Me fui conociendo, apreciando. Al principio viendo quién es este pibe.
Hoy te mandó mensaje de nudo, ¿sí?
Es escocés, hoy mandó mensaje de nudo.
Qué fuerte.
Es cierto y lo que me pediste. Que
te tocaste el pezón izquierdo,
sí, yo se lo mientras pedí. Que me estaba bañando, los estaba escuchando.
Ducha,
sí.
Le pedí que se toque el pezón izquierdo.
Fue a la NASA.
Estuve en la NASA hace poco, sí, fui a grabar unas notas para Telenoche. En Nebraska también, en un lugar en el medio de la nada. Me pasó algo medio insólito cuando estaba llegando a Estados Unidos. Que nunca había ido a trabajar. Vos para trabajar en Estados Unidos necesitas una visa especial.
Vale, esa es mi especialidad. Yo te digo, la única que hice esa visa especial que te da. Sí. Te vuelven loco, nunca más. Siempre decís turista y chao después.
Bueno, pero como iba a un lugar estatal en la NASA, me pedían tener específicamente...
Porque si no ellos confunden. Che, sí, vengo a laburar 4 días que vengo a laburar 3 años. ¿Entendés?
Claro. No. Tenés una visa especial. Ahora, cuando llego, voy en la embajada, me dan la visa. Llego al tipo, cuando estoy en Estados Unidos, me dice, bueno, muy bien, la visa, no sé qué. Mostrame el certificado de trabajo.
No.
Oh, pero mira, mi primer viaje, tengo trabajo nuevo. Dice, mira, o me mostrás el certificado de trabajo o no te dejo entrar.
No.
7:00 a.m. en Los Ángeles.
¿Y?
¿Y qué hago? Mira, no tengo el certificado de trabajo. O sea, fui a la embajada, ahí sí mostré el certificado de trabajo. Me dieron la visa, dice que trabajo en un medio. ¿Y yo cómo sé? No, pero tengo la carta de invitación de la... No me importa. Y agarré y dije, bueno, mira, no sé... Te muestro el Instagram.
¡No! ¡Excelente! ¡No! ¡Excelente!
Me muestro el Instagram. ¡Hay Wi-Fi! Yo me sentí para tener una mala onda.
Ni siquiera tenías el chip aparte.
No,
claro.
No, ni chip ni nada. Y le muestro, me hagan una selfie con María Laura Santilla.
¿Y?
Y me dijo, bueno, pasa. Y ahí pasé. Sí, gracias. Instagram, el nuevo pasaporte.
No puedo creerlo.
Es una gran historia. A mí me pasó algo similar, lo he contado al aire en Colombia. Ya lo he contado. Que no encontraba el pasaporte para irme del país y como medio que no me dejaban ir sin pasaporte.
No es un detalle menor.
Claro. No, pero...
Medio como que no me dejaban ir, ¿no?
Tenían mi ingreso de manera legal y no encontraba mi pasaporte. Entonces en un momento le tuve que decir, a ver, googleame, vas a ver, soy periodista de verdad. Googlea Cayetano.
Ay, sí,
y sale...
San Cayetano.
No, sale Silvina Escudero.
No.
Sale la imagen en pelota con un coso así.
Sí, ay, no. Qué lindo, gracias, vaca.
Chico,
qué mal.
¿Cuándo te dijiste que no tenías el pasaporte?
Ahí después apareció.
Aparecieron más fotos, se quedaron googleando.
Un jean que había usado el primer día, juegos.
Cayetano es el típico cuando viajamos todos juntos. Y ahí, boludo, lo frenaron porque. Y 10 líquidos en el bolso de mano. No, y la crema a afeitar y todo. Y 2 cuchillos. No, Cayetano.
No era. A mí me pasa que tuve mucha mala suerte en el control de migratorio. Siempre me frenan. En Turquía también me mandaban
rol acá esta imagen con el micrófono ahí.
Me mandaron al cuartito, miedo. Sí. Porque me agarró un tipo, me agarraba fuerte del hombro, me decía, no vayas al sur. Yo,
para fuego, vengo expreso de medianoche.
Sí, claro. Vengo 3 días a Estambul, lo quiero. Saber, no sé qué.
Difícil.
Y no me creía, no sé qué.
Usted nació en Escocia.
No, yo nací acá, viví en Escocia un tiempo, en Edimburgo, donde tocaba la gaita, la gorra.
¿Por qué viviste en Edimburgo?
Viví en Edimburgo porque cuando terminé el colegio quería viajar, me fui sin un mango.
Pero hasta los 18, argento total.
Sí, viví en Misiones, de hecho, Jardín América. Viví en Jardín América.
¡Ay, qué lindo! Jardín América es hermoso.
¿En serio?
Sí.
No, bueno, ahí
¡qué
viví.
Lindo!
No sabía que había sido, ni que sabía que existía.
Es hermoso.
Yo creí que eras escocés, ¿no? A los 18 años.
No, a los 18. Viví ahí un tiempo.
¿Cuánto?
6 meses. Y después, con lo que laburaba ahí, vendía whiskies. En un lugar.
Sí, eso me acuerdo.
Y tocaba la gaita, la gorra. Ahorré toda esa plata.
¿La gaita aprendiste allá o acá?
Aprendí acá. En un profesor particular. Después
no
de haber visto
nada escocés,
Corazón
boludo.
Valiente. No, me usaba la pollera.
Creí que era re escocés ese chabón.
¿Tu familia no vive en Dinamarca?
Ahora vive en Dinamarca, sí. También tengo familia danesa. En ese momento, me acuerdo, mi hija me dice, yo te dejo irte, te dejo que vayas de viaje, pero sí tenés a alguien que te vaya a buscar al aeropuerto.
¿Y?
Conseguí unos primos sextos. que vivían en Hamburgo y me fueron a buscar al aeropuerto. Y con esa guita me fui con $150 de acá. Y dije, bueno, de alguna manera tengo que juntar la guita para después recorrer. Quería viajar y me puse a tocar la gaita, la gorra en Edimburgo. Y era el argentino que tocaba en Alpargatas y la marcha de San Lorenzo.
Y iba bien.
Y me iba, bueno, sacaba 150 libras por fin de semana.
Ah, bueno, no, la rompías.
Bien, bien.
Pero gaita, tenés un trasplante de pulmón, ¿no?
Sí, más o menos. Y el frío que entra por la pollera.
Claro, claro. Por eso. No, claro, la pollera. Pero tenés re cara, de, por lo menos en inglés.
Es verdad, medio gringo. No, bueno, medio en misiones, el gringo, el polaco. Y claro, demás. Pero sí, sí tengo familia danés, pasaporte danés.
Mira vos.
He vivido ahí también.
¿Y qué es lo de la bacteria que hablamos siempre?
¿Perdón?
Hoy a la mañana hablamos de la bacteria, el ¿cómo? Informe de la bacteria. Ah, que el mate el es mate. Lo que más tiene.
El mate.
Contame eso que me gustó de lo que aprendiste en este nuevo rol.
Hice un informe para Telenoche donde medía, hay un aparato que es como el alcoholímetro, te mide la cantidad de bacterias que hay presentes en distintos objetos. Y fuimos a... Sí, a medir, por ejemplo,
beso a Silvina.
Cuánto había en la suela de un zapato, cuánto había en un billete, los típicos. Ahora, ¿cuánto hay en una bombilla de mate? Dio más que un billete. O sea, en la bombilla de mate hay más bacterias que un billete o
pero
que un
picaporte. Buenas. No es lo mismo cualquier bacteria.
Bueno, no es lo mismo cualquier bacteria. Hay presencia viva. Uh-huh. O sea, hay algo, ahí hay vida. En el mate,
claro,
que está
obvio que hay vida. En el mate.
Obviamente estamos rodeados de bacterias y por eso también tenemos un sistema inmunológico.
¿Y el aeropuerto es el peor lugar? ¿Lo de las valijas?
El aeropuerto, lo del, donde pones las...
La cinta transportadora.
La cinta transportadora donde pones los objetos para que te lo escaneen. Eso dicen que es el peor lugar porque es lo que menos se lava.
No el, no el del final cuando entregas el equipaje, sino el de...
Ah, el del escáner.
El del escáner.
Claro.
Porque, por ejemplo, uno piensa que... La comparación era... ¿Qué tiene más objetos que la tabla de un inodoro? Porque la tabla de un inodoro, a final de cuentas, siempre se lava.
Se lava.
Entonces pones la bandina. Y hay objetos que nunca se lavan, como la bombilla del mate. Así que la próxima vez,
bien,
lava el mate.
Amigos, arrancamos este segundo opinión con el señor Matías. Buen día, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Andy. Hola, todos ahí.
Hola, Matute.
Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo bien?
¿Cómo va?
Bien, ¿a qué se dedica, Matías?
Me dedico, soy empleado de una empresa de correo, pero tampoco quería dar mucha...
Bueno, no des, no des. ¿Hincha de qué?
Hincha del bicho, no soy muy futbolero, pero uh-huh. Hincha del bicho.
¿Cómo Jules? Jules.
Está muy bien.
¿Cómo Jules?
¿Vive en pareja? ¿Vive con familia? ¿Con quién vive?
Vivo con mi novia y con mis dos perros.
Bueno, cuéntenos el tema, porque no andamos mucho, porque ya toca uno de los temas. A ver, cuénteme.
Mira, es por un lado es sencillo y por el otro lado es muy complejo. El tema es así, tengo un compañero de laburo con el que tengo una relación buena, es limitada al trabajo. Mi compañero es alcohólico, ha tenido hace unos años, 4 o 5 años atrás, tuvo problemas con este tema realmente serios, o sea, tuvo internaciones, tuvo licencias de trabajo, desde el trabajo se lo apoyó mucho, digamos, se lo ayudó bastante, ahora no tiene ningún tipo de problema laboral con respecto a eso, se dice como rehabilitado o algo así, pero bueno, todos sabemos que en temas de adicciones no es una rehabilitación total nunca. Y bueno, yo la verdad que lo veo bien a él. Pero ayer dio la casualidad que se olvidó los anteojos en mi lugar de trabajo. Yo me los llevé a mi casa para alcanzárselos mañana, o sea hoy. Y a la noche, 7:00 y pico, 8:00 de la noche, lo cruzo por un lugar de la capital. Lo veo caminando y yo iba manejando mi camioneta. Digo, le alcanzo los anteojos. Cuando paro y me bajo, voy caminando hacia atrás porque me había pasado. Y lo pierdo de vista, digo, mira, entró al supermercado chino. Y cuando lo miro estaba agarrando una petaca de whisky, que es la bebida que él toma preferentemente. Aparte que la petaca como que da la nota de como del descarte posible y eso quizás una... Yo pensé, lo primero que pensé fue de una botella que tomaba antes. O una petaca, bueno, no es algo tan grave. Pero dije, no
pero eso, probablemente
tomar
es lo que,
gota.
Eso es lo que probablemente esté pasando en la cabeza de él.
Pues claro, yo traté de pensar como él, por un instante. Y bueno, nada,
¿Y cuál es tu duda con este tema?
La duda es de qué manera lo puedo ayudar, porque si yo me acerco a él a hablarle, independientemente de que no va a tomar ningún tipo de represalia...
Perdón, ¿te fuiste? ¿No le hablaste?
No, perdón, no terminé la historia. Bueno, lo veo que agarra la petaca y digo, este vino a comprar eso exclusivamente. Me retiro y lo sigo mirando y veo que va a agarrar papel higiénico. Entonces digo, no, está haciendo como una compra. Bueno, entonces estaba con la gente en la mano y digo, si me ve, va a pensar que lo estoy espiando. Y dije, no, se los alcanzo. Voy, le doy los lentes, me mira y veo que esconde la petaca debajo del papel higiénico que tenía en la mano.
Sí.
Bueno, no lo miré ahí ni nada, o sea, no le dije nada al respecto. Lo saludé, le di los anteojos y digo, ¿te olvidaste de esto? Y que yo, sí, ¿qué haces acá? No, pasaba justo, bueno, no sé qué, pum, me fui. Te vi caminando, digo, te reconocí por la ropa al trabajo, bueno, me fui. y estaba con un amigo, se lo comenté justo que estaba arriba del auto mío, y bueno, nada, me fui, a la noche lo hablé con mi novia también. La persona que más le ayudó siempre, obviamente, de su entorno, es su hermano. Yo tengo acceso al hermano de él porque trabajamos en el mismo lugar.
¿Él es muy amigo tuyo?
No, no somos amigos. En verdad, somos compañeros de trabajo, tenemos muy buena relación en el trabajo, nunca nos vemos fuera del trabajo. Uh-huh. Lo aprecio muchísimo, porque aparte es una persona hipercapaz y es un fenómeno laburando, pero no tiene nada que ver con su problema, ¿no?
No, está claro.
Y de algún modo lo quiero, o sea, desde el trabajo, pero tengo mucho, algunos compañeros lo han ayudado mucho, que actualmente uno de ellos es un jefe. Por eso no lo quiero llevar al ámbito laboral porque siento que es no mezclar las cosas, pero lo puedo llegar a complicar porque quiero ayudarlo. Entonces, aparte él no está mal ahora, como sí estuvo en un momento. Pero quizás hablar con el hermano sería una opción.
Vamos a ver de qué se trata. Es difícil porque el tema de adicciones es muy difícil aconsejar por radio, claramente sí. Necesita ayuda, encima sí, no sí, sos obvio. Vos. O sea, tendría que ir a hablarle a él. Más que nada yo centraría esta segunda opinión en cómo encararlo a él para hablar del tema, porque después claro. Obviamente no somos especialistas. Voy a arrancar por -, ¿quiere arrancar? Adelante.
Sí, claro, porque vos decías una opción es ir a hablar con el hermano, ¿no?
Sí.
¿Ir a hablar con él no es una opción directamente? Decirle, che, mira, justo que te estaban llegando los lentes, te vi y me preocupa porque sé que vos estabas saliendo, estabas bien y no sé si la compraste para vos o la compraste para otro.
Sí.
No bueno, sé, no, sí, sin opinar,
como,
sin opinar.
Siento que es como ir a decirle...
Ella lo dice, sí, lo que le pregunto sí, bueno, sí, es que técnicamente o sea, no sabe. Dale.
No, eso, siento como que es como ir a decirle, no sé, una persona, o sea, salvando la diferencia, ¿no? Que fuma, quizás, decirle que no fume, es como que nunca va a dejar de fumar.
Claro, claro. Como, a ver, Jason...
Bueno... Claramente, no por ahí no es una buena idea si él ya tuvo un pasado mezclarlo con el laburo, pero sí coincido con Noé de hablarlo con él antes que con el hermano, ¿no? Primero tener una charla ahí mano a mano y blanquearle, che, mirá, me preocupa un poco la situación.
No, ¿me permiten no coincidir?
Oh, sí.
No coincido. Primero, que nada, enfocate en vos y entendé que tu rol no va a ser resolver este problema. O sea, vos no vas a resolver este problema. Este problema es responsabilidad 100% de él, de tu compañero, y no te frustres si no lo resolves. Segundo,
claro.
Hablar con él va a ser instalar una relación personal que no existe entre ustedes dos. Ustedes dos tienen una relación laboral y vos podés tener toda la preocupación del mundo si él no está rindiendo en el laburo, pero él no está teniendo ese problema, con lo cual estás construyendo una relación nueva o lo vas a estar sorprendiendo de un lugar que él no se va a esperar y se va a poner a la defensiva. Para mí es mucho más razonable y más sabio hablar con el hermano sin alarmarlo, o sea, sin decir, che,
claro.
Tu hermano cayó de vuelta en la bebida. No, de che, no, mira, no, me pasó no, esto. El otro día estaba comprando una petaca de whisky, la escondió. Yo entiendo que debe haber recaídas. Es normal en el proceso de recuperación del alcoholismo que haya recaídas, idas y vueltas. No lo dramatices, pero me parece más importante que lo sepa la familia a que vos te cargues sobre los hombros un laburo que no sabés hacer y que no te va a salir bien.
Doctor,
claro.
Para mí, todo lo que han dicho es más que perfecto. Me llama muchísimo la atención que nos llame a nosotros porque él impensadamente descubrió algo que contradice la supuesta recuperación de este muchacho.
Claro, pero el tema es el rol que compete
sí.
a él.
Entonces, ¿no? Esto le hace cosquilla a él en el yo.
Claro.
Lo supiste de casualidad. Entonces, todo el enjambre de pensamientos es ¿lo denuncio o no al respecto? ¿Me di cuenta o no? De eso va a depender, no lo sé, lo que este muchacho va a poder tolerar o no ese pequeño secreto.
Bien.
Que él tuvo acceso.
Bien, Cayetano.
Yo te digo, como adicto que soy, lo más cercano a llegar a algo favorable para él es que hables con el hermano. Porque vas a hablar con él y te va a mentir, digamos. Te va a mentir y te va a mentir bien y te la vas a creer la mentira. No, que no era para mí, no, que esto, que lo otro, no, que venían unos amigos, no, que la tengo para mirarla por si me agarra una locura, pero en realidad no tomo. No, que era el cumpleaños de tal, te va a decir güey cosa. Si hablas con el hermano, si tiene él un buen vínculo con el hermano y el hermano se preocupa por él, me parece lo más cercano a llegar a un control hacia él, que es lo que evidentemente necesita.
Un abrazo, amigo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego, chau, chau.
Saludos.
Fernando, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Bien. ¿Qué hace, Fernando? ¿A qué se dedica?
Laburo en un kiosco.
Ah, en un kiosco.
¿Maxi?
Sí. Sí.
¿Maxi kiosco?
Así es.
Bien. ¿No hay kioscos que no sean Maxis?
No conozco, la verdad.
¿Se sigue vendiendo mucho el vinique nevado o no entiende nada los millennials?
No, sí, sale, sale.
Ah, sale.
¿Vende comida preparada, Maxi?
No.
La gaseosa light.
Hummus no vende, ¿no?
No. Orgánico. ¿La gaseosa light o cero ya se vende más que la común?
No hay casi común.
No, la verdad que no.
¿En serio? ¿Mira? ¿La común sigue vendiendo más?
Sí, así es.
¿Cuántos años tiene hoy?
Yo no sé si la común se vende más.
Acabas de decir,
no sé si la común se vende más. Sí, claro. Sí. O le dicen, dame una coca, le decís, si te dan esa, ya ni sabes cuál es. Adelante, perdón.
¿Cuánto sale un chicle hoy?
Yo no igual.
Desconozco, la verdad, porque yo soy más que nada encargado.
Claro. ¿Qué pasa con el tío de cigarrillos suelto de M20?
Sí. O sea que se te está, no digo prohibido, pero hay una limitación para vender la pajita.
Sí,
así es.
Es de lo que hablaste toda tu vida, papá. Bueno, amigo, cuénteme segunda opinión, dale.
No, lo que pasa es lo siguiente. Estuve saliendo con una persona. Bueno, la relación se toxique un poco. Y nada, estoy en una situación donde no va ni para atrás ni para adelante.
¿Quieres describir más o menos cómo fue que se toxiqueó la relación?
Muchas discusiones, peleas por cualquier motivo. Y bueno, uno tomó la decisión de distanciarse un tiempo.
¿Vos tomaste la decisión?
Sí,
estaba en pareja con una chica, lo voy a leer un poco para ordenar porque si no va a ser difícil.
Te iba a decir eso, declara. Claro,
estaba en pareja con una chica, en diciembre se pelearon, en marzo ella le mandó un mensaje, se empezaron a dar de vuelta. Ahora el flaco se enganchó mucho, está hasta la chot. Me pone en garola.
Gracias.
Pero ella se toma la relación muy light, lo ve cuando quiere, el flaco está al palo, no sabe si largarla, a pesar de que está muy enganchado, bancarse como ella te toma, que es, la está dominando ella la relación. Cuando quiere te ve, cuando quiere no.
Sí.
La relación era algo tóxica, la mina a veces lo esperaba con los bolsos hechos y llegaba tarde del trabajo.
Para, no entiendo, ¿qué convivían?
Sí, estuvimos conviviendo un tiempo. Ella vivía sola y bueno, sí.
Y ahora, sí. Pero ahora están medio como de amantes o algo así, o sea...
No, ahora cada uno en su casa, yo vivo solo también y cuando podemos nos vemos, pero la situación está así, entonces uno no sabe si seguir para adelante o si hacerse un paso al costado.
¿Qué habla en tercera persona, Rarelli?
Bueno, no importa, ya está clara la situación, Jameson, dale, quiere hablar.
Bien, para mí relaciones con exparejas es necrofilia, listo.
¿Qué dice?
Poco fuerte.
¿Qué dice?
Poco fuerte.
El escocés.
A ver, el especialista, doctor K. ¿Qué dice, doctor?
Acá hay una cosa bastante importante. Vos querés y ella no. Para resumirlo desde el punto de vista estructural, ella sabe esta situación y te tiene de un hilo. Cortala porque el futuro de este vínculo es para ella es uno y para vos es otro y no sufras más, te hace sufrir y ella probablemente, no lo puedo saber, no es consciente de este sufrimiento que te provoca en vos.
Bien, Jimena.
Yo creo que estás en la peor situación, que te dan un poco de bola y después te la sacan. Entonces vos tenés como esa duda de, pero ¿y si ella está también copada conmigo? O sea, porque es la adicción, te genera esa adicción que no te termina de sacar. Entonces yo hablaría con ella. Yo quiero esto, estar de novio, estoy enamorado, le planteo todo. Pero por lo menos sacate la duda.
Bien, guión.
Coincido plenamente con la opinión de Jimena. Él tiene que plantear exactamente qué es lo que quiere y si ella le dice que no, le dijo que no. Pero al menos no solo se sacó la duda, sino que dejó explícito qué es lo que quiere. Capaz más adelante ella quiere decir
también. Sí, para eso hay que tener mucho temple, ¿eh? Porque a él le cuesta, es adictivo, aunque con lo poco que te damos, decir, voy a rechazar lo poco que me da para arriesgar, para conseguir todo. Claro. Pero no, no quiero dejar lo poco que me da porque soy adicto a este poco que me dan.
Una cagada. No,
el problema, y sí, es una cagada, pero
el problema
lo que
es la ambigüedad. Uh-huh. El problema,
exacto,
es la ambigüedad.
Pero ella no es ambigua,
acá,
bastante.
Acá hay alguien que quiere certeza.
No, acá hay alguien que quiere volver a lo tóxico. La relación era tóxica cuando era estable, ahora es relajada y ella está planteando los términos de otra manera. No es tóxica para ninguno de los dos. O sea, y se le volvió tóxica a él. Él quiere volver a que sea como era cuando era estable, o sea, tóxica.
Bueno, porque él no dice quiero volver a tener una relación de mierda.
Nadie
él
quiere
dice
eso.
Quiere volver a una relación estable.
Nadie punto eso, para Noelia. Pero cuando era estable era tóxica. ¿Qué te hace pensar que va a ser distinta?
Sigo pensando en que otro punto, Noelia.
Suscribo a Jason, la realidad no va a ser distinta.
2-0 Noelia.
No va a ser distinta, va a volver a ser exactamente lo mismo igual cuando era estable.
Sigue teniendo razón Noelia.
3-0 Noelia.
Me parece muy bien.
Abrazo, amigo. Escúchame. Que Noelia. Hola.
Hola.
Escucha, Fernando.
Sí.
A boca de urna, ¿qué vas a hacer?
¿Cómo?
A boca de urna, ¿qué vas a hacer? Ya te dimos más o menos la opinión. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué sentís que vas a hacer?
No, dejar que fluya, que corra un poco el agua.
Eso es nada. Nada.
Exacto.
Nada.
Ponerle los puntos.
Si no haces nada, es probable que sigas en el mismo lugar. Es probable, puede cambiar, pero sería no sería de sorprenderse.
Estadísticamente es lo que suele pasar.
Exacto. No tenés ganas de decirle lo que decir, mira, yo siento esto, ¿vos qué te pasa?
Claro. Es que en realidad ya está planteado.
Claro, ya está tóxico. Bien, amigo, un abrazo grande.
Ella lo sabe eso.
Bien.
Ya está planteada la situación.
Claro.
Ya lo sabe.
Un abrazo grande.
Lo sabe y lo maneja.
Hasta luego.
Bueno, gracias.
Hasta luego, loco. Este problema no se va a resolver.
No se va a resolver. 12 y 11, preguntas sexuales. Noelia, si usted pudiera preguntarle a un sexólogo lo que sea, no tiene que ser personal suyo, puede ser algo que sea.
Puede ser su pareja.
Saber algo de sexo, puede ser su pareja, totalmente.
Pues algo que te pasó anoche. Uh-huh. Sí, tengo algunas preguntas.
¿Qué sería? Una para cerrar el momento, para cerrar ya.
Le preguntaría si las técnicas que circulan Vox Populi o en los medios o en las publicidades para incrementar el orgasmo femenino son realmente efectivas o si es todo un blef.
Por favor, decime.
Por ejemplo, ¿hay publicidades de algunos geles, algunas cremas o ese tipo de cosas?
No, desde hace muchos años digo, no hay otro afrodisíaco mejor que la caricia. Eso es fundamental.
Está para una remera esa frase, está linda.
Es cierto.
Es que es muy importante. Y las caricias no tienen dosis tóxicas. Las caricias promueven cosas que a veces la gente no lo puede tolerar.
Bien.
Claro.
Es la única prescripción
entonces
que incluye.
Le echa la culpa a un gel, le echa la culpa a una promoción determinada. Claro. No existe eso. Lo que existe es la caricia bien intencionada, con intención de provocar un amor intermediario a través de la piel.
Bien. Y es más, es la única dosis que hasta embarazada se puede consumir, ¿viste? Que los medicamentos, obviamente, no acaricia, no, puede embarazada también. Gracias, doctor. Pero me gustó la pregunta. Jameson, usted si pudiera preguntarle a un sexólogo, ¿qué sería?
¿Varía la percepción de la satisfacción si fue masturbación o si hubo penetración? ¿Me expliqué o no?
Sí.
¿Varía o es mental?
Varía. Gracias. ¿Cómo? Es mental. Todo es mental.
Ah, bueno, ya sé, pero digo, la percepción de satisfacción que tengo conmigo mismo, si me masturbé o si tuve relaciones sexuales, varía.
Varía.
Ok, pensé que era una percepción.
Acá el problema muy importante es entre la masturbación y el toque o contacto con otra persona, otra piel, otro desconocimiento. Todo un capítulo bastante importante. El problema no es la masturbación, el problema es la diferencia que existe, que lo planteas vos muy bien.
Bien. Si quieren contactarse con el doctor K, siempre es un placer, que se va de viaje el doctor, ¿no? Un tiempo, no puedo decirlo mucho.
¿En serio?
Sí, se va. Jimena, ya sabes.
¿Es un misterio?
Se está enterando, Jimena. Ah, hay que avisarle a Jimena.
Bueno, avisarle a Jimena, doctor.
40, igual, ese año no tiene vacaciones, el doctor se va de vacaciones, así que 48, 25, 34, 70, el número de consultorio, el doctor Juan Carlos Kuznetsov, dr.kuznetsov@gmail.com, el Hospital de Clínica de Ciudad de Buenos Aires siempre atiende, 5950-8381, en Twitter, doctor Casexo, en Instagram, doctor K, en Facebook, doctor Casexo, o e-mediosexología.com, 48, 25, 34, 70, el número de doctor K. Gracias, doctor. Hasta la próxima. No viene un tiempo.
Los voy a extrañar, ¿eh?
Nosotros también, papá.
Desde Europa los voy a extrañar. Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.